para pasar a esta parte. Amado Señor que estás en los cielos, nos encomendamos una vez más a ti y al poder de tu palabra. Te pedimos por favor, Señor, que ella mella en nuestros corazones, quebrante nuestros corazones, como tú quebrantas la piedra, penetra nuestros corazones, que nosotros seamos conmovidos, que no seamos de los endurecidos al escuchar tu voz. Por favor, Señor, te pedimos esto. Y te damos las gracias también, porque es un privilegio para nosotros el reflexionar en tu palabra, el dedicar tiempo a la adoración, al atender a tus dichos, a tus mandamientos. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. El título para esta tarde, el sermón que nos toca, es Corazón Duro. Para ello vamos a adentrarnos en nuestro texto, el segundo sermón que tenemos desde el capítulo 2, Romanos capítulo 2, desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Dice así la palabra del Señor: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dios bendiga su palabra, hermanos. Esta es la porción que nos toca estudiar en esta tarde. Me di cuenta que al enunciar la cantidad de sermones desde el domingo anterior que me tocó predicar, me había equivocado porque había anunciado 5 sermones. Y son 6 en realidad, porque justamente no había enunciado el título de este sermón, que es Corazón Duro. Pero nos sirve para reflexionar que este título está en medio de inexcusable y no hay acepción de personas. Son inexcusables, como estudiamos en el sermón anterior, aquellos que tienen un corazón duro. Y justamente por tener un corazón duro delante del Señor, duro a sus reprensiones, duro a su llamado al arrepentimiento, van a terminar siendo condenados. También el siguiente sermón, y lo dejo como unidos, unidas a las partes, vamos a recalcar el tema de que no hay acepción de personas. Pero nos sirve a nosotros también recordar que esa porción que nos sigue nos sirve para recordar que la porción que tenemos ahora se dirige a la condenación de los judíos. Ya he condenado, en otras palabras, dice el apóstol Pablo, a gentiles y a judíos, dice, refiriéndose a este pasaje. Ellos eran igualmente culpables, eran inexcusables porque hacían lo mismo, habíamos estudiado nosotros. Ahora ellos son igualmente culpables y tal vez peor porque tienen un corazón duro. Y finalmente el Señor cierra mostrando que el engaño en el cual ellos estaban involucrados, porque ellos no eran mejores que los gentiles por tener la ley, mientras que teniendo la ley ellos eran desobedientes a Dios. No hay acepción de personas. Dios no hace diferencia delante de su ley. Hay igualdad delante de su ley. Tanto judíos como gentiles son juzgados delante de su ley. Y estos hombres con corazón duro son reprendidos duramente conforme manda la Escritura, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo que estaban cautivos a voluntad de él. Leo a modo de introducción 2 pasajes. Esto es lo que dice el Señor Jesús: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, continúa el Señor, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Recalquemos este texto desde la porción de Mateo. Eso fue en Lucas, en Mateo capítulo 12, versículo 33, dice así: haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En esa porción podríamos identificar como dos parábolas que da el Señor, una hablando de árboles, diciendo un árbol bueno da buen fruto, un árbol malo da mal fruto. Pero acto seguido va a otra que expresa lo siguiente. De hecho, la repite con el tema de los higos: pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Está diciendo, el árbol que da uvas es uno, el árbol que da espinas es otro. Y luego insiste con una más, diciendo, el tesoro del corazón va a sacar buenas cosas, el hombre bueno, el hombre malo va a sacar cosas malas. Y concluye esta máxima que todos conocemos: de la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero nosotros sabemos que no solo la boca, sino que de la abundancia del corazón proceden nuestros pensamientos, de la abundancia del corazón están llenas nuestras acciones y nuestras vidas. ¿Y por qué reflexionamos en estos pasajes? Porque nos toca hablar, en primer lugar, así como dice nuestro título, de un corazón duro. De un corazón duro. Luego vamos a avanzar sobre un corazón no arrepentido, que es otra manera de ver el corazón duro. Luego vamos a avanzar sobre un corazón digno de condenación, que es otra manera de ver a un corazón duro desde sus consecuencias. Y finalmente, quiero que nos preguntemos si hay otro tipo de corazón. De hecho, si meditamos en la parábola, sabremos que sí. Pero el texto nos invita a reflexionar en estos hombres. Pero por tu dureza. Y es llamativo cómo ya no habla de ellos, porque cuando hablaba de ellos hablaba de los gentiles. En el capítulo 2 habla a ti, habla al judío. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Quedémonos allí por un momento. Por tu dureza. Llamativa es la palabra para dureza. Ya tenemos algo que nos sirve de ilustración. Porque la palabra dureza es de donde se toma el término esclerosis. Es la misma palabra de la cual se deriva del original griego. Esclerosis. Mira por aquí. La más conocida de estas esclerosis es la esclerosis múltiple. Es la más común de las enfermedades inflamatorias que dañan la cubierta de las fibras nerviosas del sistema nervioso central. Endurecimiento de estas fibras nerviosas se usa en ese contexto médico. Pero acá estamos hablando no de algo físico, estamos hablando de algo espiritual, de un terrible endurecimiento. Y como esta enfermedad también en muchos casos lleva a la muerte, esto es para muerte espiritual. Endurecidos, con una esclerosis espiritual, la dureza de su corazón. Es potente realmente la ilustración que podemos tomar de palabras derivadas aquí, duros. Y si vamos más allá en los textos de las Escrituras, entendemos, pero ¿de qué se trata esta dureza? ¿Cómo es que alguien puede ser duro delante de Dios? Y de hecho, si meditamos un poco, no tiene luego mucho sentido ser duro delante de Dios. Lo más correcto es ablandar nuestro corazón, doblegarnos y humillarnos. Por estas razones que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. El soberbio es alguien que se endurece delante de Dios. Podríamos ver en Deuteronomio 8, 18 al 20, sino acuérdate de Jehová tu Dios. Perdón. Más bien es esta porción la que quiero, es esa era otra nota. Job 41, 24. Dice: su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. Bueno, empiezo con una ilustración antes de ir a las demás concordancias, que son ricas realmente en las escrituras sobre los corazones duros. Aquí la escritura en Job está describiendo lo firme que era el Leviatán. El Leviatán era un animal antiguo que vivía en el mar, terrible. La fuerza que podemos comparar para nosotros es la peligrosidad de un león, es lo más cercano que tenemos nosotros, o tal vez de un oso. Pero la escritura lo describe aún más terrible y describe su corazón como firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. Si bien la escritura no utiliza esta porción para hablarnos de la dureza del corazón, podríamos entender que así de duro es el corazón de los hombres malos también, como una piedra. Y eso tenemos otras porciones que hablan así de ellos, como la muela de abajo, dura, como la muela de un leviatán, sumamente endurecido. Solamente un milagro de Dios puede cambiar un corazón así. Y de hecho podemos entender eso desde nuestra propia experiencia, que ninguno se sienta diferente a los demás hombres en cuanto a la posesión de un corazón duro, porque si dejamos de tener un corazón duro es por la gracia del Señor. Isaías 46, 12 al 13. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia. No se acercará. No se alejará y mi salvación no se detendrá y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. Qué llamativo cómo habla este pueblo. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. No fue solamente Esteban que se refirió al pueblo como duros de corazón, sino que ya lo hizo Isaías y ya lo hizo el Señor con el pueblo también. Vamos a ver versículos como eso en el desierto. Esta situación que está describiendo el apóstol Pablo no es una novedad para el pueblo judío. Llamativamente, ellos eran personas que estaban acostumbrados a repetir la historia de sus padres y el pecado de sus padres una y otra vez. Cosa que me hizo meditar en, ¿será que yo estoy repitiendo alguno de los pecados de mis padres? Qué lamentable sería. Y en una examinación sincera, tengo que reconocer que sí lidio con algunos pecados similares a los de mis padres. Y eso, en lugar de dejarme tranquilo, tiene que hacer que yo luche aún más. Yo no puedo estar cómodo viviendo en la impiedad del ejemplo de mis padres, que fue mi caso. Tal vez otros tendrán el ejemplo de padres piadosos. Ahí la exhortación sería al revés. ¿Estás imitando realmente la piedad de tus padres? En este caso, ellos estaban imitando la impiedad de sus padres, la impiedad de sus antecesores. Aquellos que ya han sido llamados a escuchar la voz del Señor con una exhortación dura, con un vocativo duro, duros de corazón. Medito también en esto. Pero alguno podría decir: no, pastor, pero ¿cómo vas a hablar así a alguien? No te va a hacer caso, ya le estás insultando luego de entrada. A los duros de corazón hay que tratarlos duramente. Vamos a ver textos así también, porque no hay otra forma en que sean quebrados. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Esa es la descripción de ellos. Lejos de toda justicia verdadera, lejos de toda piedad. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará. Y mi salvación no se detendrá. Ambas cosas. El Señor va a dar retribución a los malvados y va a dar salvación a los suyos. Y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. En Ezequiel 2, 4 al 7 tenemos lo siguiente: yo pues te envío
Y aquí podemos ver que no era una novedad, como les decía antes, que ellos eran un pueblo acostumbrado a desviarse de los caminos del Señor. Ezequiel 2:4 al 7 dice: Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? O sea, le dirás así: ¿Acaso ellos escuchen? O sea, te escuchen o no, le vas a hablar el juicio de Dios. Eso es lo que le dice en otras maneras. Pero si quizá Dios les conceda que se arrepientan, le vas a hablar de esta manera. Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas. Y aquí está lo que les decía antes. Cómo el Señor nos instruye, y en particular instruyó a Ezequiel, para hablar duramente a hombres duros. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, como era la parábola del Señor, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes, concluye la palabra. El mismo ejemplo seguía el apóstol Pablo. Aquellos que les había dicho: o menosprecian las riquezas de la benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su paciencia guía al arrepentimiento. De hecho, la pregunta era retórica. Claro que estaban ignorando, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Pero sigamos con el tema de la dureza del corazón. Ezequiel 11, 19 al 21. Y le daré un corazón y un espíritu nuevo y pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra, un corazón duro, de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Esto ya es lo que el Señor hizo con los verdaderos creyentes, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y las cumplan. También ligado con la parte final de lo que tenemos por estudiar hoy. Guardar los mandamientos está ligado con una verdadera salvación. Y me sean por pueblo y yo sea por ellos, por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Sus caminos sobre sus propias cabezas a la manera como el Señor lo hizo con Naamán, quien cavó el pozo de su propia condenación. Él mandó cavar una horca. Y él mismo terminó muriendo en esa horca. Así son todos los hombres impíos, cavan para su condenación. Ezequiel 36, 26 al 28, también conocido por todos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón blando, dice, no, el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. La idea está repetida en ambos versículos que leímos. El Señor no puede tener por pueblo a gente impía. El Señor tiene por pueblo a una nación santa. Esa es la identidad del pueblo del Señor y aquí estamos viendo que la identidad de estos judíos era la de un corazón duro, hombres duros. Ezequiel 3, 7 al 10. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Sigo con Ezequiel, son varios versículos de Ezequiel. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte. Este era el versículo al que me refería antes. El rostro fuerte. El rostro de Ezequiel es este que es fuerte. Contra los rostros de ellos. Y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante. Más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos. Porque son casa rebelde. Y me dijo: Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Así que, hermanos, en ese versículo vemos claramente que estamos llamados a hacer lo que dice También el Nuevo Testamento lo reprendí duramente, y en este caso era al apóstol Pedro, porque era de condenar. Ezequiel está reprendiendo duramente a gente que es de condenar por mandato del Señor. Por alguna razón, él necesitó aliento y ayuda para tomar este temperamento, como un diamante. Probablemente eran demasiados hombres impíos a los que tenía que enfrentarse. Y el Señor le dice: voy a poner tu corazón como un diamante. Un diamante no se rompe así nomás. Duro, para enfrentar a hombres duros. Vamos a otro grupo de hombres duros. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 11 al 14. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Terrible. Tuvo un hombre arrepentido como ejemplo, el caso de Nabucodonosor, y aún no se arrepintió. Dice la Escritura que endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Me hace recordar a aquella persona quien murió en la cruz, a quien le dijeron: ni aún en tu propia condenación, ni aún en la propia condenación temes. Nosotros estamos llamados a arrepentirnos. Nosotros tenemos la oportunidad, así mismo como esos dos hombres, de ser como aquel que se arrepintió, o ser como aquel que endureció su corazón y permaneció en las maldiciones contra Jesús. Nosotros queremos bendecir a Jesús. Queremos tener un corazón unido a Jesucristo. Y nos reconocemos dignos de muerte, igual que esos dos hombres. Pero el Señor nos da oportunidad de arrepentimiento. Dios nos libre de una situación tan terrible como la de este hombre, Sedequías, que murió joven. Y eso nos tiene que recordar que jóvenes tenemos que estar nosotros a cuentas con Dios. Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, dice. Está lleno de grasa. Y con los oídos oyen pesadamente, no pueden ya oír la voz del Señor. Han cerrado sus ojos, ya no ven, ya no disciernen, para que no vean con los ojos y no oigan. Sus sentidos están totalmente en ese estado de esclerosis que decíamos antes. Sus ojos, sus oídos, no disciernen nada, su corazón por entero. Que entendemos que a eso se refiere la Escritura. Todo el centro de control del hombre está contaminado. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ellos están totalmente endurecidos. Totalmente endurecidos. Son de los que menosprecian al Señor. Son los que tienen un corazón duro. La dureza del corazón. En contraposición, tenemos el mandato de las Escrituras a hacer lo contrario. Tenemos de la boca del profeta, podemos decir, porque toda la palabra de Dios es escrita por profetas, en Cantares 8:6, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. El Señor nos llama a nosotros, a cada uno de nosotros, a tenerlo a Él cerca del corazón, no a ser duros para con Él. Todo aquel que es duro para con el Señor, es blando para con sus placeres, es blando para con los pecados. Y es al revés el ejercicio. Nosotros tenemos que ser duros para con el pecado, resistir al diablo, resistir al pecado como lo hizo José. Y blandos para con el Señor, enternecidos para con la palabra del Señor. No podemos permanecernos como piedras delante de Dios. Es hermoso cuando un corazón se quiebra delante de Dios. Estábamos hablando de que buscamos eso, que nuestro corazón se involucre en las canciones. Que no cometamos el error de salir de los excesos del pentecostalismo para volvernos hombres o mujeres o niños fríos, sin emociones involucradas para con el Señor. Ese, hermanos, también es un camino para el endurecimiento. Ese es un camino para el endurecimiento. Ya nuestras emociones no están involucradas en nuestras actividades espirituales, no están involucradas en nuestras oraciones, no están involucradas en nuestras lecturas, no están involucradas en nuestras amistades en la iglesia. Claro que vamos a estar endurecidos. Y por supuesto que es por desobedecer al Señor. Pero el ejercicio contrario es que tenemos que hacer nosotros, involucrar nuestro corazón en amor al Señor, en amor a los hermanos. Que sea tierno a la palabra del Señor. Que sea un sello sobre nuestro corazón y una marca sobre nuestro brazo. Algo distintivo para nosotros. Distintivo a tal punto que somos conocidos por obrar de esta manera. Al punto que hay gente que ya no nos va a pedir ciertas cosas porque sabe que ciertas cosas no lo vamos a hacer. Eso es un ejemplo de tener como una marca sobre nuestro brazo. Todos ven que estamos marcados por el Señor. Proverbios 28:14 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Esa es la consecuencia. Pero ahora seguimos aún en la causa. La causa de la condenación es el corazón duro. Eclesiastés 2:10 al 11. Y aquí está un ejemplo de un hombre que fue blando para con el pecado. Tenía un corazón sumamente blando, pero para con el pecado, duro para con el Señor. Y es el caso del rey Salomón en sus pecados, descritos en Eclesiastés 2:10 al 11. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. ¿A ustedes les parece que eso es algo bueno? No. De placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mi mano y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. ¿Acaso queremos nosotros vivir en vanidades y sin provecho en la vida? De hecho, al leer el libro de Eclesiastés vemos que toda la vida es una vida muy peligrosa, porque estamos expuestos a vanidades aquí y allá. Estamos expuestos y nuestro corazón es fácil para estar blando ante esas cosas. Mientras que en un discernimiento correcto debe endurecerse y debe decir no a un montón de cosas. Muchos ejemplos podemos tomar en nuestras vidas. No a alguna coima, no a alguna mentira, como estudiamos a la mañana, no a algún hurto. ¿Y qué pasa con las que aún no ha abandonado? Y ponete en campaña de abandonar todo aquello que estorba a tu corazón y a tu santificación, porque ese va a ser el camino de tu destrucción. Ese fue el penoso camino del rey Salomón. Salomón, la Biblia podemos decir que nos describe a él como una persona que en momentos temió al Señor, pero terminó muy mal. Y si ese hombre está en el cielo es por una excepción del Señor, porque hombres que terminan como Salomón están en el infierno, hombres que terminan perseverando en la maldad, rindiendo cultos a ídolos, como terminó él es a causa de su pecado con mujeres. Éxodo 7:13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Jehová ya conoce a aquellos que endurecen su corazón. ya había anticipado a Faraón. Pero imagínense estar en el equipo de Faraón. Imagínense ser de los que tienen el corazón duro para con el Señor. De los que escuchan la voz del Señor y dicen, no, yo voy a permanecer endurecido en mi corazón. Fíjense lo que dice Éxodo 8:19. Y esto es impresionante. Porque le hablaron sus hechiceros, hombres impíos también. Y le dijeron lo siguiente. Dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Muchos ya tenemos la certeza que es dedo de Dios lo que está escrito aquí, que es dedo de Dios lo que recibimos, o es palabra de Dios lo que recibimos, pero aún así no quieren oír. Y aún así, si aplicamos a nuestros propios corazones, esa es la realidad con nosotros cada vez que desobedecemos. Porque ninguno aquí va a negar que peca contra el Señor y que lucha para no hacerlo más. Pero pensemos por un momento en esos momentos en los cuales pecamos contra el Señor. Son momentos de endurecimiento del corazón. Son momentos miserables en la vida del creyente. Son momentos que no deberíamos haber vivido en realidad. Y el Señor muchas veces deja que pasemos por esos momentos para que veamos el estado de nuestro corazón. Para que veamos cómo estamos. Que sin Él no podemos hacer nada bien. Probablemente podemos rastrear tal vez algún pecado anterior. Y tal vez podríamos encontrar el orgullo. El orgullo ya era un pecado que no lo veíamos. Y ese orgullo hizo que el Señor resista nuestras propias vidas, nuestros propios rostros, y terminemos cayendo en algún pecado más, abandonados por momentos. Y gloria a Dios que es por momentos nada más en la vida del creyente, que no es perpetuamente, es como disciplina, pero temible disciplina en realidad. Nadie quiere estar apartado del Señor, nadie quiere estar endurecido, nadie quiere estar emparentado con estos hombres que describe la Escritura: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Isaías 63, 16 al 17. Pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, no nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Alguien que entiende su castigo. ¿Por qué, Señor, estoy abandonado en mi pecado? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Qué impresionante pregunta la que hace Isaías. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Y es una linda examinación también. ¿Por qué, Señor, estoy así? ¿Por qué estoy endurecido? ¿Por qué estoy pasando tal vez aquello que los puritanos y hermanos en el pasado llamaron la noche oscura del alma? ¿Por qué estoy endurecido? ¿Por qué la luz de su rostro no se asoma? ¿Por qué ni siquiera, y eso es parte del endurecimiento, por qué ni siquiera me preocupa que mis emociones no estén involucradas al hablar la palabra del Señor, a escuchar la palabra del Señor, al cantar los himnos, a orar al Señor? ¿Por qué estar de rodillas delante del Señor ya no es lo mismo? ¿Por qué? ¿Alguna vez se preguntaron eso? ¿Alguna vez vivieron eso? En parte esa es la lucha peligrosa del cristiano, porque constantemente a causa del pecado estamos entrando en ciclos de endurecimiento y de arrepentimiento. Dios quiere librarnos y hacer de nosotros maduros, porque ¿de qué se trata la madurez cristiana? De que esos ciclos ya no son tan agudos como antes, de que esas caídas ya no son en tal grado de rebelión como lo eran antes. Pero cuidado, con esto no estoy diciendo que un cristiano no puede rebelarse terriblemente contra su Dios, porque si se descuida puede caer a la manera de David y dejar una mancha tan terrible en su historia, como fue el caso de David. Varón perfecto, describe la Escritura de David, con excepción del caso de Betsabé y Urías. Endureció su corazón, manchó su historia de esa manera. Ezequiel 3:10 dice: y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras. Este es el mandato que tenemos. Enternecer nuestro corazón para con Dios. No dejarlo duro como los hombres impíos. Hombres con el corazón sensible, dicen lo que dijo el salmista en el Salmo 119. Ríos de lágrimas corrían de mis ojos porque ellos no guardaban tu ley. No solamente se entristecía como en el Salmo 51 por su propio pecado, sino también se entristecía por el pecado de los de su nación. Vuelvo a Ezequiel 3:10. Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Daniel 5:20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Como corresponde, el Señor castiga a los soberbios. Su corazón se ensoberbeció. Tu corazón se ensoberbece, hermano. Tu espíritu se endurece con orgullo delante de tu Dios. Romanos 9:18. De manera que a quien quiere, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Eso hace el Señor. Y si tenemos temor al Señor, vamos a temer quedar como aquellos encarcelados, como vimos en textos anteriores, aquellos que están en un lugar ya sin retorno por haber jugado con la misericordia y con la paciencia de Dios. Éxodo 8:19. Entonces, eso ya había leído los hechiceros de Faraón, primero de Reyes 15:3, y anduvo en todos los pecados, y aquí está Salomón, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Tétrico. ¿Alguno de ustedes querría escuchar eso de boca del Señor? No anduvo. Anduvo en sus pecados, dice. No anduvo en los caminos de David. No fue su corazón perfecto. Este es un versículo que lo quiero volver a leer. Proverbios 4, 20 al 27. Y tomémoslo como el Señor hablándonos a nosotros. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdala en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y guardar el corazón, como ya entendemos a la luz de este pasaje, es mantenerlo sensible a la voz del Señor, no duro, porque son vida a los que la hallan, dice. Las palabras del Señor. Y medicina a todo el cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Este es el mandato de Dios, porque de él mana la vida. Aquel que no guarda su corazón, aquel que entumece o endurece su corazón, está en camino de muerte. No mana vida de su corazón, sino que mana muerte. Aparta de ti la perversidad de la boca. Y este versículo responde particularmente el cómo guardar el corazón. Porque muy genérico podría decir, sí, guarda tu corazón, que ese corazón esté sensible delante a la voz del Señor. Pero ¿cómo? Obedeciéndole a él, en otras palabras, porque dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y el siguiente versículo, aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti las iniquidades de labios. ¿Cómo estamos en cuanto a los pecados de la boca? Tus ojos miren lo recto. Y diríjanse tus párpados a lo que tienes delante. ¿Cómo estamos delante de los pecados que se cometen con los ojos? Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. ¿Cómo están tus obras delante del Señor? No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. No, pero algunos dicen, no, pero un poco a la izquierda me puedo desviar. Nada, dice el Señor. Por eso es de suma atención el llamado que nos hace el Señor. Termino este tiempo de concordancias meditando en la dureza del corazón con este versículo. Salmo 119, 9 al 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Más bien una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón, dice. Te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Hermanos, qué gran engaño diabólico es el que se metió a las iglesias evangélicas, porque lo único que hacen con mucha de su predicación es alejarnos de sus mandamientos. Pero el camino para guardarnos en santidad delante de Dios es atesorar los mandamientos y tenerlos cerca del corazón. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y la torpeza en cuanto al conocimiento, o la ignorancia en cuanto al conocimiento de los mandamientos, es pasmosa en el mundo evangélico. Yo casi doy por sentado que si les pregunto cuáles son los 10 mandamientos, no van a saber. Y eso no es algo menor. De hecho, lo hicimos también aquí, y hermanos, no es algo menor. Realmente muestra un grado de descuido el no conocer los mandamientos de Dios. Los niños deben conocer bien los mandamientos de Dios porque nosotros les enseñamos. Pero imagínense si los adultos no conocemos los mandamientos. Eso quiere decir que ni siquiera la primera capa de conocimiento de los mandamientos tenemos. Porque la segunda capa es empezar a ver ya cómo en un sentido, lo que vamos a seguir estudiando con el hermano Francisco, en un sentido negativo, en un sentido positivo, cómo en un ejercicio de analogía de la fe, yo voy viendo si mi vida riño o no con uno u otro mandamiento. Pero en contraposición a ese estado calamitoso del mundo evangélico, el Salmo nos muestra la posición correcta. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese es el propósito, no pecar contra Dios, porque pecar contra Dios es nuestra destrucción. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Nuevamente, alguien que ya conoce sus estatutos le ruega al Señor que le enseñe aún más sus mandamientos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. A todos presta atención, no a algunos nada más. Hay quienes dicen, no, 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 parece luego que tiene 9 mandamientos, ¿verdad? Con el ejemplo del cuarto mandamiento. Está bien, no mentirás, no matarás, pero el día de reposo, eso no, no importa. O si importa, es muy ligero, apenas lo enuncian. Pero así puede ser con cualquiera de los mandamientos. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Claro, porque este hombre sí entiende de las riquezas de la benignidad, bondad y bondad del Señor. En tus mandamientos meditaré, es su voto. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, que era lo que decíamos antes. Realmente están involucradas nuestras emociones. Nos regocijamos en los mandamientos. No me olvidaré de tus palabras, dice. Y cada uno probablemente, porque es la triste realidad del que está mucho tiempo en la iglesia, que va a pasar por periodos mayores o menores de endurecimiento y de flaqueza espiritual, que hace que su vida no se compare a su tiempo inicial para con el Señor, para los cuales, y si somos nosotros a quienes aplica esto, se aplica lo que dice Apocalipsis: vuelve a tu primer amor, no hay excusa. Volvé a hacer las obras que hacías antes, volvé a hacer el empeño que hacías antes, volvé a aquellas antiguas emociones. Hermanos, esas antiguas emociones no son pentecostales. Lo pentecostal era probablemente las oraciones en lengua o eventos místicos. El tener las emociones involucradas para con el Señor, que nuestro corazón se deshaga en arrepentimiento delante de Él, se rompa en mil pedazos por haber fracasado para con Él, es algo bueno. Es algo que debe ser constante. Que nuestro corazón se deshaga simplemente por saber que tenemos un Dios que nos ama y perdona todos nuestros pecados. Que en vez de destruirnos a nosotros, ha destruido todos nuestros pecados, levantando su mano contra su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí vamos, y me expandí bastante en el punto 1. Creo que queda claro a la luz de las Escrituras lo que es la dureza del corazón. Pero explayándonos un poco más en lo que es esta dureza, la cual es la causa, porque dice, por tu dureza, es la causa de lo que sigue a continuación, de la condenación que prosigue al final del texto que tenemos hoy. Por tu dureza, que ya vimos ahora, y por tu corazón no arrepentido, que podemos entender a la luz de los versículos que leímos, un paralelismo sinónimo, un corazón duro es lo mismo que un corazón no arrepentido. Un corazón que no se arrepiente, que no se duele. Pero como todo paralelismo, nos da aún más detalle. Un corazón duro, un corazón no arrepentido. Salmo 7:12 dice lo siguiente. Si no se arrepiente, con toda justicia el Señor va a juzgar a aquellos que no se arrepienten. Él afilará su espada, armado tiene ya el arco y lo ha preparado. Esta imagen que tenemos en el Salmo 7:12 nos recuerda que estamos delante de un rey que ha extendido sus brazos a todos los hombres. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan porque ha establecido un día que juzgará al mundo con justicia. Pero tenemos al rey extendiendo sus manos, diciendo a todos los hombres que se arrepientan. Y los hombres dicen, no, no quiero. Eso es lo que está escrito en el Salmo 7. No se arrepienten, tienen el brazo extendido de Dios. Por tanto, lo que merecen es que la espada afilada de Dios caiga sobre sus cuellos. Efectivamente, el Señor ya tiene preparada su espada, ya tiene armado el arco, dice otra arma descrita aquí. Y en otro pasaje de las Escrituras, el hacha ya está puesta a la raíz de aquellos que no se arrepienten. El rey extiende entonces sus manos. ¿Cómo respondemos a eso? Estos hombres pensaban que entraban, pero en realidad no entraban ni dejaban entrar. Jeremías 8, 4 al 9. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová. El que cae no se levantará. El que se desvía no se vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Imagínense, una batalla contra Jehová. Perdónen la expresión, pero estúpidos. Una estupidez muy grande. ¿Quién quiere ir a golpearse y pensar que puede ganar una batalla contra Jehová? Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Imagínense este grado de estupidez, repito otra vez porque es eso. Ellos decían, sí, nosotros tenemos la ley. ¿Cuántos dicen? Sí, tenemos la palabra, pero son desobedientes a la palabra de Dios. Ciertamente, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas, que es gente que estamos viendo acusada por el apóstol Pablo aquí. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Pregunta. Lo mismo podemos decir, ¿qué sabiduría tienen los fariseos o qué sabiduría tienen los escribas? Si su pluma es una pluma mentirosa, como describe aquí. Lo que el apóstol Pablo está diciendo no es novedad para el pueblo judío. Con ímpetu a la batalla contra Jehová. Que preguntan, ¿qué he hecho? Pero ellos no se arrepienten. La pregunta del Señor es terrible. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén, este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua, dice? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Rebeldía perpetua. Y la pregunta del Señor, ¿por qué? ¿Por qué permanecen así? En necedad profunda. No hay realmente una razón, sino mera estupidez, mera tontería del corazón que abraza su pecado, que abraza el puñal de su condenación. Y lo que nos toca a nosotros entonces, también recibimos las mismas palabras del Señor, le dirá a sí mismo, El que cae no se levantará, el que se desvía no vuelve su camino. ¿Por qué vas a permanecer en rebelión perpetua? ¿Por qué? El aliento que tenemos de textos como este, lo natural debería ser arrepentirse. Te caes, te levantás, así pasa con el hombre que se cae, ¿verdad? Se cae y no se queda ahí en el piso tirado, esperando que crecer como una planta. Se levanta y vuelve a caminar. Pero ¿por qué el hombre en su pecado no hace lo mismo? Porque ama el lodo de su pecado. Ama el lodo de su condenación finalmente. Atesora su condenación, es lo que dice nuestro texto. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Vimos entonces en grandes concordancias el corazón duro y esa dureza, como se describe, esta causa de la condenación. Vimos este paralelismo que es el corazón no arrepentido, que es otra manera de expresar el corazón duro. Pero acá vemos también que es un corazón que atesora para sí mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Esta expresión me hace recordar al libro de Judas, que habla también pecadores impíos que obran impíamente, recalcando el tema de la ira de Dios, la furia de Dios, también en otras traducciones. Y la palabra atesoras también es una palabra que nos trae mucha luz a nosotros en el entendimiento. Atesorar es acumular, pero no un acumular cualquiera, es acumular como agua detrás de la presa. Imagínense acumular el agua que da energía a todo el país por medio de la represa de Itaipú y Yacyretá. ¿Ustedes les parece que alguno de nosotros va a poder soportar eso? Vamos a morir al instante. Esas personas están atesorando eso. Esa es la imagen. Están atesorando todo el peso de la ira de Dios. Están atesorando no 40 días de juicio de diluvio. Están atesorando una eternidad sin fin de cosas que no podemos describir. Ese cataclismo de aguas subterráneas, de lluvia que cubrió hasta las montañas más altas, descrito en el diluvio universal, que también era por la dureza de los hombres impíos que no se arrepentían. De hecho, en Judas, cuando se refiere a hombres impíos que oran impíamente, se refería justamente al tiempo de Noé también. Esas personas atesoran una eternidad de represa, de juicio de Dios sobre sus cabezas. Atesoran para ti mismo ira para el día de la ira. Gente que no ha visto las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad del Señor. Gente que ha visto su tesoro en su pecado. Sepa que también tiene un tesoro de ira y destrucción. Un tesoro de furia y maldición del Dios Todopoderoso. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ira para el día de la ira. Por tanto, hay un Dios airado y hay un día establecido. Es escatológico este texto allí. Hay un día de la ira. Y lo terrible es que dice para ti mismo. Por el tiempo me doy cuenta que me he obligado a dividir el sermón. Pero creo que hay una buena conclusión hasta este punto. Hermanos, la ira del Señor. Atesora para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Represas. Vuelvo a leer la explicación aquí. Acumulando como agua detrás de la presa. Y un comentarista dice lo siguiente de la Biblia Herencia Reformada: la abierta manifestación de la justa ira de Dios, sin estar más retenida por su paciencia, fuerza fuera de perdón, fuera de Cristo, lejos de atesorar mérito delante de Dios, tan solo podemos acumular culpa y castigo de parte de Dios. ¿Se entiende? Ya no apartada la paciencia de Dios, que es realmente lo que retiene esa represa, es el brazo omnipotente o la omnipotente paciencia de Dios que retiene esa represa. Y si no tenemos a Cristo, lejos de tener méritos, lo que vamos a encontrarnos es con la culpa y el castigo eterno, con la ira y maldición de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Entonces tenemos un Dios airado, un día establecido para la ira, para la manifestación de la ira. Y más específicamente, todo el juicio le ha sido dado al Hijo. Tenemos la segunda persona de la Trinidad encargada ya no solamente de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que ser el León que trae juicio sobre sus enemigos. Aquel Cristo descrito por las Escrituras con la sangre manchada, más bien con la ropa manchada en sangre, la sangre de sus enemigos. Con aquellos ríos de sangre descritos en Apocalipsis, que serán derramados. Aquel mismo río de sangre descrito en el libro de Sofonías, de hombres que serán barridos como polvo. Y todo esto es por la dureza, porque todas estas personas escuchan el llamado de Dios a arrepentirse de sus pecados, como si Dios rogase, nosotros le rogamos y no se arrepienten. Así como este caso de recibir la represa, antes de recibir la represa de la ira de Dios eternamente, Faraón recibió la represa de los dos lados que se habían abierto. El último milagro que vio fue cerrarse esas aguas sobre su cabeza y sobre la de su ejército. El Señor utilizó una y otra vez la imagen del agua como juicio. Y efectivamente también el bautismo nos recuerda que todo ese juicio ya cayó sobre Jesucristo. Hemos muerto con Él. Toda esa represa de ira cayó sobre Él y nosotros fuimos sepultados juntamente con Él para resucitar juntamente con Jesucristo. Atesora para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Y ese día escatológico es un día que todo hombre lo verá, dice la Escritura. Todo hombre verá que hay un día en el cual Dios va a mostrar su justicia. Para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Un justo juicio que ya nos ha sido revelado. Nosotros sabemos que este juicio del Señor es conforme a la justicia. Que no hay error ni hay pecado en el ejercicio que hace el Señor a juzgar a todos los hombres. El Señor, por tanto, juzga con toda justicia a hombres con un corazón duro. Juzga con toda justicia a hombres que no se arrepienten. Juzga con toda justicia y con una natural consecuencia, dándoles aquello que han atesorado. Aquellas montañas de pecado que han atesorado, ahora van a venir contra ellos, pero en forma de condenación. Ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Un apartado más que podemos hacer aquí. Este es el pago del Señor, que es lo que nos va. Vamos a dejar esa parte para el próximo sermón. ¿De qué se trata ese pago? Pero en resumidas cuentas lo tenemos aquí. La ira de Dios. Un atributo olvidado, escondido. Pero un atributo que aprendí ya hace tiempo, y creo que aprendimos juntos también ya, en el cual brilla el Evangelio. Porque hemos sido salvados de esto, hermano. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Tenemos una propiciación y podemos entender el templo del Antiguo Testamento de un cordero sacrificado, porque entendemos que toda la ira de Dios que debía caer sobre nosotros en aquel día cayó sobre Jesucristo. Nuestra examinación final entonces es la siguiente. ¿Somos de los que tienen un corazón duro? En todas las formas que hemos podido ver, en todos los ejemplos que hemos podido ver en los versículos, somos aquellos que tienen un corazón no arrepentido, que por más que reciban las exhortaciones de los ángeles, no se arrepienten, como fue el caso de Sodoma y Gomorra, por más que reciban las exhortaciones del más encumbrado de los hermanos que pudo haber pisado la tierra, no se arrepienten. De hecho, hay porciones de las escrituras que describen lo mismo. Eso es lo que el Señor le dice a aquel hombre, ¿no?, que estaba ya en el infierno. Ni aunque vaya alguien a hablar, no se van a arrepentir, porque tiene el corazón endurecido. Y la última pregunta que podría hacer, hay, que la tenía para el final en el bosquejo completo, pero es oportuna también para nosotros. ¿Hay alguna otra forma? ¿Hay algún otro tipo de corazón? Implícitamente lo fuimos viendo en los versículos, sí, que es un corazón enternecido para con el Señor. Y estamos llamados a tener ese corazón. Estamos llamados a salir de la dureza de nuestro corazón, del entumecimiento, de nuestra escasez de emoción en nuestro tiempo de oración. Estamos llamados a salir de nuestra pobre manera de cantar al Señor. Estamos llamados a salir de eso. En privado y en público. Y cada uno sabrá la medida en la cual debe corregirse. Pero si en verdad nos preocupa conocer al Señor, lo más importante para nosotros es que nuestro corazón en realidad esté unido a Él, conozca una experiencia con Jesucristo. El himno que cantábamos antes, en su versión original, en su título original, es ¿Cuánto amo yo a Jesús? Que pueda ser realmente una realidad. A mí me confrontaba también meditar en eso. ¿De verdad es, oh, cuánto amo yo a Jesús? O es una exageración así poética nada más. ¿O cuánto amo yo a Jesús? Es una expresión diciendo, es muchísimo. Pero de verdad, es el testimonio de tu corazón que amas muchísimo a Jesucristo. ¿Cómo se prueba eso en tu vida? En eso meditaba. Y terminemos con esto, hermanos, entonces, dejando para una segunda parte lo que queda del texto. Amado Señor que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque nos has llamado a salir de la dureza de nuestros corazones. Te rogamos, así como leíamos en el Salmo, con esa impertinencia que debe estar en aquellos que te anhelan. ¿Hasta cuándo, Señor? No te apartes de nosotros. ¿Hasta cuándo, Señor? Se mantendrá tu mano de castigo sobre muchos de los que estamos aquí. Por favor, Señor, líbranos de la dureza del corazón. Ayúdanos a tener un corazón sensible, que se goce en ti, en tu palabra, en tus mandamientos. Por favor, Señor, ten compasión de nosotros. No nos dejes, Señor, porque podemos estar abandonados aún estando en medio de esta iglesia, sin Dios en el mundo como otros. Te pedimos, por tanto, Señor, que cuides de nosotros y que ninguno se pierda la experiencia de conocerte en verdad, de conocerte en el corazón. Danos un corazón tierno para contigo. Te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.